Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubigaleriadearte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Este estilo de del bella noche o del bella tarde creo que me proviene del doctor Nelson Castro, o incluso cuando Pepe Eliashev decía: esta es una tarde crocante. Muy interesantes e ingeniosas creaciones. Una vez más, más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 9 de septiembre de 2024. En esta espléndida, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica llamada Radio Amadeus 91.1 MHz, que ostenta el palmarés de integrar el podio de las frecuencias moduladas top 10, ¿sí?, las primeras 10 más escuchadas en el AMBA. En algún momento tuve la referencia, a través del secretario de comunicaciones del partido político al cual continúo afiliado, de que integraba el top 12, ¿no es así? Pero mis últimos relevos, indagaciones, sondeos me dicen que integra el top 10. Competimos cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. En ambos casos hay una orquesta de prestigio y en las respectivas situaciones tengo una muy cordial relación con el eximio pianista, concertista de piano y director de orquesta, Alfredo Corral, a quien entrevisté, como también a mi amiga, la eximia concertista de violín y directora de orquesta, Brajita Waldman, bajo cuya batuta, ¿sí?, ejecutan los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Bajo cuya batuta. Me gusta esta expresión, como cuando referí haber cantado bajo la batuta o a las órdenes de o bajo la dirección de el maestro Mario Bensecri, el Gloria de Vivaldi para solistas, coro y grupo de cámara, como también el Requiem de Mozart. Y estoy hablando de ese magnífico salón de actos de la Facultad de Derecho de nuestra muy querida Universidad de Buenos Aires. Salón de actos que en materia de conciertos lo estrenó el maestro Mario Bensecri en 1994. Y todos los sábados ustedes tienen manjares pantagruélicos de cultura, que pueden consistir en conciertos en el salón auditorio, grupos de cámara a las 4 de la tarde, el gran concierto a las 6 de la tarde en el salón de actos, ¿sí?, con ese bellísimo cuadro que retrata la creación, la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Usted puede observar al general Martín Rodríguez, correcto, gobernador de la provincia, a la sazón gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 1821, ¿sí? Esto, digamos, es unos años posterior. Usted tiene al ministro de gobierno del general Martín Rodríguez, es decir, el doctor Bernardino Rivadavia, y el presbítero Sáenz, ¿sí?, entregando, digamos, un papiro, un rollo de papel, ¿no es así?, que da cuenta, es así como cuando recibimos nuestros títulos universitarios, da cuenta de la creación, ¿correcto? El documento base, original, fundacional de creación de la universidad. Muy bien, a todo esto, un mínimo detalle. Alguna vez pensé que ese mural, por error, era la constitución del protectorado a cargo del general San Martín en términos de la monarquía constitucional, que era el logro de nuestro principal prócer cuando logra independizar, tras el sitio del Callao y otras batallas, independizar el Perú del Imperio Español. Entonces yo pensé que su ministro de gobierno era el doctor Bernardo de Monteagudo. Quiero recordarles que tanto Monteagudo como Moreno eran personas que veían la democracia, el concepto de democracia, como 200 años después tuvo lugar, como lo vemos hoy en día, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hablo del doctor Monteagudo y de Rivadavia? Porque todos los grandes generales, gestores de nuestra independencia, de nuestros hechos patrióticos más trascendentes, o bien los caudillos federales en tiempos de las guerras fratricidas, las guerras civiles, tenían su doctorcito, que era su ministro de gobierno quien les asesoraba en materia de administración gubernamental. Simplemente quería traer este concepto. Bien, entonces hoy es lunes 9 de septiembre de 2024, estamos aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz. Le agradezco al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta con pompa y circunstancia y cierta majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también al señor Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y al doctor Adolfo Crito, presidente de nuestra emisora. Olvidé decir que en el aula magna de la Facultad de Derecho hablé del salón auditorio, del salón de actos y luego el aula magna. Allí tenemos murales de Quinquela Martín. O sea que es bellísimo hacer ese programa y visitar los cuadros en el salón de Pasos Perdidos. Y en alguna época a las 20 horas había ballet, clásico o contemporáneo. Bien, ya dije todo lo que tenía que decir. El último sábado fue música de jazz. Bien, yo voy a mencionarles que trataré una conclusión de Huerta de Soto en cuanto a la crisis de la ciencia económica. Traeré algunos supuestos neoclásicos, como la visión estándar que triunfó tras la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Tengo noticias, ¿de acuerdo?, para tratar con ustedes, y algunos artículos especializados. Ricardo, ¿podrías pasar música?
Thank you.
Gracias, Ricardo. No me sorprendiste, estaba preparado. Tras este introito, más que introito, interludio, intermezzo, intervalo musical. Voy a los saludos porque aquí el primer saludo que llega es el de mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios y jefe de familia y padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, como también de mi querida tía Erenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, del doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público de la Universidad de Buenos Aires, tomando como caso testigo Córdoba y Junín y las cinco carreras que pueden seguirse allí. Ya expliqué alguna vez en orden de dificultad, ¿sí?, en términos matemáticos, ¿sí?, actuario, licenciatura en economía, contador público, licenciado en administración de empresas y licenciado en sistemas de información. Bien, y por último el doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario. A su vez, él está a cargo del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Luego les diré qué hacemos en Fundecos en términos de ser pronosticadores, predictores, REM para el Banco Central de la República Argentina. Concluyo con lo de Enrique Chaque Azuaga, quien me obsequió el retiro espiritual entre tiempo 246. Él fue alumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador. Sí, siempre dice que yo lo inspiré, y si uno habla de a lo sumo cinco materias en una carrera de 33, donde predomina la contabilidad básica, intermedia, avanzada, la auditoría, las finanzas, eso es un gran honor que él me ha conferido, presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Y me faltaba decir el agradecimiento a todos los colegas de la radio, como también al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta siempre con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas a partir de un libreto. No es así, pero esa práctica de tan recurrente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. Entonces he dicho todo lo que tenía que decir a ese respecto. Respecto de noticias, algunas noticias que quiero consignar del día de hoy, tema del día, 9 de septiembre de 2024, el gobierno intenta aprobar la boleta única y enfrenta una semana con dos posibles derrotas. El oficialismo pretende anotarse un triunfo para matizar el inminente rechazo del DNU, que aumentó los fondos para la CIDE y la sanción del financiamiento universitario, el viraje de la Unión Cívica Radical. Bien, Luis Caputo y Sturzenegger se plantan contra una mejora a los jubilados. Halcones y palomas del gobierno rechazan cualquier tipo de compensación. La semana pasada trascendió que se evaluaba una mejora extra. Reconocen que hay un bache, pero la prioridad es el superávit fiscal. Por eso, en todos y cada uno de mis programas traigo el pacto fiscal, o el pacto de mayo, mejor dicho, que garantice gobernanza de aquí a todo el periodo, sí, a todo el lapso durante el cual gobierne nuestro actual primer mandatario, el doctor Javier Milei. 3. El Senado bonaerense comienza el debate de los 138 pliegos de jueces que envió Axel Kicillof. La Comisión de Asuntos Constitucionales los analiza desde el martes. 4. Con el guiño de Karina Milei, La Libertad Avanza y el PRO bullrichista buscan la fusión en la provincia. Sebastián Pareja, jefe territorial bonaerense designado por la hermana del presidente, encabezará un encuentro de la mesa política ampliada en Almirante Brown junto a Florencia Retamoso, alfil de Patricia Bullrich. Trabajarán juntos en el municipio y proyectan replicar el modelo en toda la provincia. 5. 20 diputados de PRO van por la privatización de Aerolíneas Argentinas. Un grupo de diputados presentó un proyecto para que la línea aérea de bandera deje de ser estatal y pase al control privado. ¿Sí? Hernán Lombardi, Martín Yesa y Silvana Giudici entre los firmantes. 6. Alivio en el gobierno por el fin del asedio a la embajada argentina y a prestos para más denuncias. En la Cancillería afirmaron que condenarán al régimen chavista en distintos foros internacionales. Las personas que asediaban la sede diplomática se han retirado. 7. Los diplomáticos van al paro y apuntan a Mondino por el pago de ganancias. Esto ya lo traté alguna vez, ¿no? La defensa de los presuntos derechos adquiridos. En protesta por los recortes al plus en dólares que perciben en el exterior, planean adherir a una medida de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado el jueves. Varios embajadores se quejaron ante la canciller. Otro dolor de cabeza para la canciller, que perdió poder con la incorporación de dos leales a Karina Milei, Úrsula Bassé, como asesora en género y familia, y Nahuel Sotelo, como secretario de culto. Es decir, en líneas generales, el resumen es: las castas resisten. Y si ustedes me permiten algo más osado, ¿sí? No diría atrevido, sino de arrojo. Cuando yo tomé un seminario de las jubilaciones en la Argentina el año pasado, un análisis muy sesudo de todas las reformas, todos los regímenes, se hablaba de 200 regímenes jubilatorios en la Argentina, para docentes de la Universidad de Buenos Aires, al que acoplan deportistas de la Universidad de Buenos Aires, regímenes para atletas olímpicos que hubieran representado a nuestro país, etcétera, etcétera, embajadores, agregados, militares, lo que fuera. Y el resumen inspirado que hizo la maestra de ceremonias respecto de todos los desarrollos es: con la mía no. Y si es con la mía no, no vamos a ningún lado. Simplemente convalidamos el papel que yo estimo y que he sostenido en ciertos trabajos de Estado quebrado, nación fallida, especie en extinción. Y si quieren, les invito a olvidarse de esa cadena que yo les propuse de leer a Darwin, después a Spencer, después a Schumpeter, después a Nietzsche, después a Álvarez Vidal, para poder encontrar un sustento a todo esto. Pero, digamos, la resistencia de las castas en la Argentina, incluso hace poco encontré una gran conferencia de Sturzenegger, pero en los grandes estratos del poder no hay conmoción. 70% u 80% del ajuste que se ha hecho, según varios especialistas hemos calculado, es de licuación y el resto es motosierra. Dicho en lenguaje más vulgar, fuerte ajuste, dramático ajuste sobre los más vulnerables, los que no se pueden defender, salario mínimo vital y móvil, o los asalariados formales o no formales que están por debajo de la línea de pobreza, o los que somos jubilados y pensionados, y, dicho en lúdico, zumbón y risueño, nunca prostibulario, ni aunque me forzara podría ser rudimentario, rústico, cosquillas a la casca, a la Kafka, sería bueno que fuera esa forma, no, apenas cosquillas a la casta, motosierra a los más débiles. Entonces termino esta parte. Los viajes, no sé si esto lo dije, el peronismo en su laberinto, Quintela avanza sin el aval de Cristina y Schiaretti construye por afuera. ¿Sí? Quintela avanza sin el aval de Cristina Kirchner y Schiaretti construye por afuera. 9. Los viajes de Milei, peleas, desorden y renuncias en el área que maneja la flota aérea presidencial. Es la Dirección General de Logística y renunció Luciano Moscatello, vicecomodoro. Había llegado hace poco en reemplazo de una funcionaria denunciada. 10. El gobierno dice que se frenó la caída del empleo, pero admite que los salarios crecen de forma dispar. Esto sí lo leo. Son los datos oficiales que publicará este lunes la Secretaría de Trabajo. Se interrumpió la tendencia de caída constante del empleo registrado a partir de la mejora en el nivel de las contrataciones y la recuperación en las actividades más golpeadas por la recesión. Ahora sí, por favor, música. Gracias, Ricardo. En esos casos, hasta te pediría una señal. Bien. Entonces aquí van llegando los mensajes del entretiempo 246, la comunidad que hicimos al retiro. Pablo, el coronel Pablo Meneclier, uno de los alma mater, ¿sí?, del entretiempo, pues también está cercano a mí, apoyándome, conteniéndome. Pablo Eduardo Servito, Gabriela Grazzi de Corrientes, esquina, exalumna mía de las primeras materias de una carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Gustavo Domingo, alma mater de Un aplauso para el asador, del doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, fan de la radio, con quien compartimos un amigo en común, Ella Basile, poetisa, gran poetisa y eximia actriz de teatro, que se hizo amiga mía, llamándome a propósito de que hoy no di los teléfonos, 4300-0114 y el 5031-9801. Esas son las líneas directas. El sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo a través del Instagram, ¿sí? Y del Facebook, www.radioamadeus.com.ar. Mi número de teléfono celular que brindo al aire, sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos de ninguna naturaleza, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Luego les diré una vez más por qué doy mi número de celular al aire. El ingeniero Guillermo Cuenca, del campo de deportes de la Ciudad Universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, el profesor José Pío Salas, también del campo de deportes, el señor director y maestro Claudio Mesina, del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, y el resto de los compañeros, Nancy de Chile, ontóloga, coach ontológica, José Lavalle, gran empresario de noble corazón, y diversos integrantes del Aplauso para el Asador, Fernando Andrade, Alex Daciano, Guillermo Gil, etcétera, etcétera. Bien, continúo. La crisis de la ciencia económica. Por supuesto que luego dedicaré unas palabras a René Castro, gran músico, tenor de la Facultad de Ingeniería del Ejército, de dicho coro de la Escuela Superior Técnica, con quien hemos cantado en La Ballena Azul, en el CCK, en el año 2023, y me ha convocado para un grupo donde cantaremos en el Teatro Empire, o Empire, de Wolfgang Amadeus Mozart, el Requiem, que yo ya lo canté hacia el año 98-2000, pero con tantas mudanzas perdí las partituras, ¿sí? Bueno, va a ser un desafiante proyecto, estuve allí el domingo. Bien, entonces, mientras voy tildando, ¿no?, los saludos a Helenice, a Pablo, a Enrique, a Alejandro, a Hugo y a otros amigos, ya di las noticias por parte del temario. La crisis de los austríacos, o la crisis de la ciencia económica. Según Huerta de Soto, la ciencia económica de nuestros días atraviesa una profunda crisis debida a los siguientes motivos: predominante preocupación de los teóricos por los estados de equilibrio, que nada tienen que ver con la realidad, pero que son los únicos que es posible analizar utilizando métodos matemáticos. 2. El olvido total o el estudio desde una perspectiva desafortunada del papel que juegan los procesos de mercado y la competencia en la vida económica real. 3. La insuficiente atención que se presta al papel que juegan el conocimiento, las expectativas y los procesos de aprendizaje en el mercado. 4. El uso indiscriminado de los agregados macroeconómicos y el olvido que ello implica del estudio de la coordinación entre los planes de aquellos agentes individuales que participan en el mercado. Cuando hablamos de los agregados macro, estamos hablando del Producto Bruto Interno, o del Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Interno, como repaso de macro, es igual a consumo privado o consumo de las familias, más inversión bruta interna, digamos privada básicamente, más los desembolsos del sector público, corrientes o bien en infraestructura pública, en cuyo caso es inversión bruta interna pública, puentes, hospitales, ¿sí?, centrales termoeléctricas, reactores nucleares, ¿sí? Bien, represas hidroeléctricas, ¿sí? Desembolsos del sector público, corrientes para el mantenimiento y el sostenimiento administrativo del Estado, o bien la inversión pública. ¿De acuerdo? Todo ello es 70% del producto, en el caso argentino, igual que en el norteamericano. Y luego usted tiene Expo de bienes y servicios menos Impo de bienes y servicios, esa es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Todos ellos son agregados macro, porque se dice que llegamos a esos valores agregados a través de la suma de los comportamientos micro. Todas estas razones explican la falta de comprensión de la actual ciencia económica sobre los problemas más importantes de la vida económica real de nuestro tiempo. Y, en consecuencia, la crisis y el desprestigio en que se encuentra hoy en día nuestra ciencia. Sobre esto Ricardo no puede hacer magia porque es en vivo. Los motivos mencionados tienen todos ellos una causa común: el intento de aplicar una metodología propia de las ciencias naturales a un campo que le es totalmente ajeno, el campo de las ciencias de la acción humana, y vinculémoslo con la idea de praxeología. El día en que los economistas, haciendo un alarde de humildad, estén dispuestos en el campo de la ciencia económica, habrán establecido las bases para una total, completa y fructífera reconstrucción de la misma. Es decir, si incurrimos en este proceso de humildad. Este movimiento ya ha comenzado y en los años recientes un grupo cada vez más numeroso de economistas jóvenes en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, así como en otros países, se han dado cuenta de que es imposible seguir ignorando los motivos aquí aducidos como causa de la crisis que atraviesa la economía. Este grupo de jóvenes profesores está redescubriendo tradiciones que, como la de la Escuela Austríaca de Economía, siempre han intentado avanzar en sus investigaciones basándose en supuestos más realistas y en una metodología más apropiada al carácter de la acción humana. La nueva corriente resalta, sobre todo, el carácter finalista de la acción humana, el papel que juega el conocimiento individual en las elecciones económicas, el carácter subjetivo de los fenómenos de interés para los economistas, el papel de la competencia y del empresario en los procesos de mercado, la forma ex ante en que el tiempo siempre afecta a la actividad económica. Estas y otras aportaciones se encuentran contenidas en los trabajos de profesores que, como Mises y Hayek, son cada vez más tenidos en consideración. ¿De acuerdo? Hayek, discípulo de Mises. Y luego podríamos hablar de los anarcolibertarios capitalistas, ¿sí?, como Murray Rothbard. Mises y Hayek son austríacos. En mi caso, yo soy un liberal clásico que abreva en John Stuart Mill y Jeremy Bentham, donde el postulado del utilitarismo era: la mejor política pública económica es la que garantiza el mayor bien al mayor número. Música, por favor. justo, ya lo preveía. ¿Qué música escuchamos hoy, tan bonita, de Dmitri Shostakovich, de tema y variaciones en si bemol mayor, opus 3, escritas entre 1921 y 1922, tema, variaciones 1 a 6, Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Universidad de la Unión Soviética, dirigida por Gennady Rostet-Bensky, Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética. Bien, seguimos adelante. Acá llegan otros mensajes de Pablo Eduardo Cerveto, Comuna 2, Comuna 14, de Republicanos Unidos. Quiero, voy a tomar otro vasito de agua. Vicios de la economía neoclásica. ¿Cómo podré corregir esto? Hay recursos cuando uno canta, pero no sé si estoy en condiciones de ponerlos en juego. Vicios de la economía neoclásica, ¿de acuerdo? La visión estándar que critican los austríacos. Agregación de funciones de producción micro a la Cobb Douglas, ¿sí? Agregación significa sumar, ¿sí? Cuando hablamos de la Cobb Douglas, hablamos de una función homogénea de grado 1 con, ¿sí?, con rendimientos constantes a escala. Derivación de curvas de demanda dependiente negativa a partir de curvas de utilidad marginal decreciente, ergo dependiente negativa, ¿sí? Vicios de la economía neoclásica atacados por los austríacos. El argumento de que el bienestar se incrementa si se grava impositivamente a las industrias de costo creciente y se subsidia a las industrias de costos decrecientes. 4. La teoría de que las condiciones monopólicas conducen a la capacidad excedente, es decir, invertir de más, tener infraestructura instalada en la industria de más. 5. La idea de que la existencia de una solución de equilibrio garantiza y asegura la estabilidad de dicho equilibrio. Esto ya lo hice en otras audiciones, pero creo que ejemplifica mucho cuando diga: somos capaces de evaluar proyectos de inversión de manera económica y financiera en el sector real de la economía, y el cálculo de su determinación o impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o precios de mercado a la neoclásica, hacia valores a la Serafa o a la Marx. ¿Correcto? La idea de que el pago a los factores trabajo y capital en sentido amplio, sigo con la crítica a los neoclásicos, se produce de acuerdo a la productividad marginal, ¿sí?, y que esto provee una regla clara para aumentar el empleo agregado en una economía, ¿sí? Una idea que se asocia con las 6, la teoría de las participaciones relativas del trabajo y del capital en sentido amplio en la renta nacional a partir de las productividades marginales. Cuando digo una participación del capital en sentido amplio sobre la renta nacional, estamos hablando del superávit bruto de explotación, ¿sí? Otro supuesto criticable por los neoclásicos, es decir, de los austríacos hacia los neoclásicos, que si no se incrementan las razones de concentración de todas las industrias, el tamaño de las empresas productoras de bienes y servicios será óptimo. Bien, existen otras cuestiones, pero espero que haya quedado claro hasta aquí. Querido Ricardo, dime cuánto tiempo tengo. En ese sentido, si pusiera los el pacto de mayo y los saludos, ¿cuánto tiempo tendría? 8 me quedarían. Bueno, por favor, adelante. Los 10 puntos del pacto de mayo. Aquí hay un ideal que compartimos todos los liberales. Los liberales clásicos, en mi caso, que abrevamos en John Stuart Mill, y el utilitarista Jeremy Bentham, o los austríacos, o bien los anarco-libertarios capitalistas, a la Murray Rothbard, en donde abreva Javier, si bien hay ciertas disimilitudes, y en esto coincidimos en el ideal, la utopía que se persigue. Pacto de Mayo. La inviolabilidad de la propiedad privada. Agrego, porque es un derecho natural, a la vida, a la propiedad y a la libertad. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno Efectivo. Hoy está en torno al 45%. Quiero ver, con las últimas medidas de Javier, hasta dónde se está reduciendo el peso del Estado, como también la presión fiscal efectiva. 4. Una educación inicial primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. 5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Ya expliqué en los últimos programas que esto tal vez sea al revés. Las provincias pobres, que tienen ejecutivo, legislativo con dos cámaras y judicial, y que deberían ser intervenidas en casos de corrupción, extorsionan a los ejecutivos nacionales a través de sus senadores, diciéndoles, mándenos coparticipación y les votamos las leyes. No intervengan nuestras provincias y les votamos en el Senado vuestras leyes. Punto 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad y sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Esto es un acto de justicia. ¿Por qué se conceden aumentos indiscriminados a aquellos que no aportaron y desfinancian el sistema? 10. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Gracias, Ricardo. Me sorprendiste otra vez. ¿Para qué doy mis números de celular al aire? 112-305-3027. Y vamos a ir monitoreando con Ricardo cuánto tiempo tengo. Mis áreas de experticia son las siguientes: macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación de proyectos de inversión y la determinación de su impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores, a la Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, o bien a la Karl Marx, y viceversa, el traslado de valores hacia precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica. Y por último, oficiar las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Voy a mencionar primero 1 y 4. Los contratos de futuros forwards, y por el otro lado, en el otro extremo, los contratos de canje, permuta financiera o swaps. ¿No es así? En ambos casos son over the counter, tailor made, ¿sí? Extra bursátiles, informales. Cada una de las partes del contrato está diseñada por las partes intervinientes, las partes actoras. Por eso se habla del diseño a medida, como si fuera un sastre. En cambio, 2 y 3, contratos de futuros y contratos financieros de opción sobre subyacentes, es decir, activos reales o bien financieros, cambiarios, etcétera, todas estas partes, las cláusulas, están diseñadas por las cámaras de compensación y clearing de las bolsas de valores o mercados de valores donde cotizan. 11-2-305-3027. 11-2-305-3027. De esta forma también he logrado amigos como Horacio Domingo Marengo, como Gustavo Arza, han sido muy generosos conmigo. Y mi proyecto empresarial cultural es llevar a extranjeros a las salas de concierto donde se ejecuten Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, ¿no es así? Y música de nuestros próceres, como también llevarlos a salas, ¿sí?, en museos argentinos tan prestigiosos, donde tengamos y explicarles cada Soldi, cada Berni, cada Spilimbergo, cada Pettoruti, cada Jules Solar, cada De la Cárcova, cada Carpani. Bien, entonces, mi querido amigo, decime por favor cuánto tiempo tengo. Tengo 5 minutos, muy bien. Entonces, voy a traer algo muy breve de nuestro amigo Huerta de Soto, en términos de quienes han defendido este paradigma austríaco, hasta que incluso, ¿sí?, a regañadientes lo aceptó el mismo Marc Bloch. El más antiguo y quizás el menos conocido fuera de su propio país de estos tres famosos pensadores es el inglés Edwin Cannon, que falleció antes de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el pensamiento económico de Cannon es de una gran solidez, su mayor mérito es el de haber formado un brillante grupo de economistas partidarios de la economía de mercado en torno a la London School of Economics. De todos ellos, quizás el más conocido haya sido Lionel Robbins, que sucedió a Cannon en su cátedra durante más de 20 años y que fue el principal impulsor del liberalismo económico en la London School of Economics en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Junto con Robbins, habría que señalar a economistas como Jeremy Bentham, William Hutt y Page, el artífice del modelo económico liberal. Puede decirse, sin embargo, que Cannon en realidad preparó el camino en Inglaterra para la recepción de las ideas de un economista austríaco mucho más joven, que venía trabajando en la ciencia económica desde las primeras décadas de nuestro siglo y al que se debe la construcción intelectual del modelo económico liberal, con una perfección y solidez que nadie hasta ahora ha logrado sobrepasar. Se trata de Ludwig von Mises, que trabajó primero como catedrático en Viena, después en Ginebra y, tras la Segunda Guerra Mundial, en la Universidad de Nueva York, donde estuvo en activo, ¿no es así?, casi hasta su fallecimiento, acaecido hace poco más de 10 años. ¿Correcto? Los anarcolibertarios capitalistas son austríacos extremos. Con razón se ha afirmado que la historia del liberalismo económico puede dividirse en dos grandes etapas, antes y después de los trabajos de Ludwig von Mises. Ya de joven escribió libros como La teoría del dinero y del crédito y su crítica omnicomprensiva del socialismo. El socialismo, dos puntos, análisis económico y sociológico, que pronto le dieron renombre internacional. En 1941 aparece la primera versión del famoso Tratado de Economía de Mises, que posteriormente se editaría en Estados Unidos con el nombre de La Acción Humana, Human Action. Hay que señalar que el ingente trabajo de Mises no se circunscribe solo al aspecto puramente económico. Reitero, hay que señalar que el ingente trabajo de Mises no se circunscribe solo al aspecto puramente económico. Sus estudios e indagaciones de naturaleza filosófica y de epistemología, de las ciencias sociales, su sobresaliente conocimiento de la historia, le colocan mucho más cerca de los grandes pensadores y filósofos de los siglos XVIII y XIX que de los economistas contemporáneos. Muy bien, en dos minutos me queda para seguir, más bien, ¿no? No para saludos. Entonces sigo y luego hago un minuto más de teoría económica y luego mis saludos. Es cierto que Mises fue duramente atacado desde el principio, sobre todo por su sistemática y pura defensa de la economía de mercado, así como por su crítica sin compromiso alguno contra el socialismo. Sin embargo, y contra el intervencionismo económico, ¿sí?, Mises tuvo el acierto de agrupar a su alrededor a brillantes alumnos que han desarrollado sus fructíferas ideas y que han ido poniendo de manifiesto lo acertado del análisis de su maestro. Entre sus alumnos destacan Hayek, premio Nobel de Economía en el 74, Gottfried Haberler, de la Universidad de Harvard, el recientemente fallecido Fritz Machlup, de la Johns Hopkins University, Ludwig Lachmann, etc. Todos ellos formaron parte del famoso seminario de Mises en Viena. Bien, ¿qué me toca decir? Lo siguiente. Bien, cariñoso saludo a los amigos del coro de la legislatura, a la doctora Enilde Guerra, a la licenciada Ana Tofani, al coronel Pablo Meneclier, a Gabriela Grazzi, muy bien, a la doctora María Robertson Lavalle, a la doctora María Mary Sebrail Vera, a Patricia en Ancona, a Carla en Venecia, a Patricia en Francia y Suiza. Bien, honramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, insoslayables, ineluctables para el cumplimiento de un rol o un fin social. Buenas noches, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.